Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.
Palabra en Red. Aquí iniciamos.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, de toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta segunda emisión de Palabra en Red. Los saludamos con muchísimo gusto desde la Expo Guadalajara, esta que año con año se convierte en la casa de la Feria de los Libros, en esta edición de la FIL Guadalajara. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención y agradezco a mi compañera Dolores Hernández, quien está conmigo esta mañana y a quien me da muchísimo gusto poder saludar, mi compañera subdirectora de regional de Radio UDG en Colotlán. Dolores, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Oye, pues qué gusto estar aquí nuevamente. Nos toca compartir micrófonos en este espacio, estrenando nueva cabina. Ya me dijo por acá el compañero ingeniero Raúl Martínez que nos van a pasar sombrero porque hay que pagarla.
Está estrenando, está bonita y estamos presumiendo.
Sí, estamos presumiendo, está vistosa, está linda, nos vemos aquí. Se nota que aquí está Radio UDG presente en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Pues un gusto saludarte y saludos a todas las regiones, estamos enlazados en red. Saludos desde luego, en este caso a Colotlán, saludos a Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, a Meca. Bueno, a todas las emisoras.
Puerto Vallarta, Autlán de Navarro.
Autlán, se me...
Todas las 8.
Se me olvida de recitarlas de memoria, pero las tenemos muy presentes, compañeras, compañeros.
Agradecemos también, Dolores, al ingeniero Raúl Martínez, quien se hace cargo de los controles operativos desde la Expo Guadalajara, y gracias a todos los ingenieros en las cabinas de transmisión de la Red Radio Universidad de Guadalajara, de todas nuestras emisoras regionales, hasta donde llevamos los detalles de esta edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y un saludo a cada una de las regiones que ya mencionábamos hace un rato, y bienvenidos a Palabra en Red.
Así es, también agradecemos a Juan Antonio Orozco por aquí en el apoyo de producción, y un agradecimiento también a Claudia Contreras, que es parte del equipo editorial de este programa.
Y otro agradecimiento muy especial a Víctor Magaña, nuestro subdirector de la Red Radio Universidad de Guadalajara, quien coordina de manera general todo este proyecto y la cobertura de Red Radio Universidad de Guadalajara.
Así es, bueno, pues estamos nuevamente pues con toda esta fiesta editorial presentes aquí, haciendo presencia a Radio Universidad de Guadalajara a través de todas las regiones en donde todas tenemos participación, todos los centros universitarios, la gran cantidad de actividades, presentaciones de libros, conferencias que se están llevando a cabo en esta feria. Y bueno, pues hoy vamos a tener pues parte de todo este panorama que se está presentando. Pues llevamos ya el segundo
día. Esta es la segunda emisión, es el tercer día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nuestra segunda emisión de Palabra en Red, y lo vamos a estar acompañando en punto de las 11 de la mañana de aquí al viernes.
Así es, para que nos sintonicen, por favor, que vamos a tener información muy interesante. Y bueno, yo creo que comenzamos
nos vamos para escuchar, Dolores, este pequeño paisaje sonoro sobre lo acontecido el día de ayer en el segundo día de actividades de la FIL, un poquito de cómo es que se escucha la FIL, porque la FIL también se escucha.
Frases, aplausos, impresiones, opiniones, sorpresas y el paisaje auditivo en Resonancias de la FIL.
La bomba que hay en la infancia.
Y de manera más reciente, yo creo que en México fue tal o ha sido tal la hegemonía del pensamiento neoliberal, acalló o incluso marginó a estas corrientes.
Es la primera vez que una pulserita me queda. gracias a todos ustedes, en especial a la Universidad de Guadalajara.
Women screaming at me.
Donde fue a plantearse ese problema, y así inicia el libro, fue junto al río.
Pero les quiero decir que Raúl no era mi amigo, era mi hermano. Después de la muerte de mis padres, la muerte más dolorosa ha sido la de Raúl.
Esa novela tuve que escribirla rapidísimo, porque si escribes 35 personajes y los piensas demasiado, te salen todos con el mismo estilo. Entonces tiene que tener alguna gran dosis de inconsciencia para que cada una tenga su propia voz.
Pudimos conocer también parte del pensamiento de Elena Garro. ¿Por qué? Porque en esa correspondencia también publicamos algunos textos. Simplemente es por la abundancia creativa del mismo autor.
Si buscan una heroína con redención, no lean este libro, porque pero estamos aburridos.
Bueno, pues esto fue Resonancias de la FIL, una producción de Juan Antonio Orozco. Recoge un poco de todo el mosaico de sonidos y de cosas que estuvieron pasando el día de ayer por acá. Muchas felicidades, estuvo muy padre, me gustó. Y pues es que esta es una fiesta así de sonidos, además es mucho barullo lo que pasa por acá. Y además, pues en esta ocasión, pues con un sensible recordatorio a quien inaugura, a quien un día se imaginó que esto iba a existir, que fue precisamente Raúl Padilla López, a quien se le ha rendido un homenaje. ¿Y qué les parece, qué te parece, Gaby, si vamos a escuchar a continuación algo de lo que sucedió en este homenaje?
Vamos a escuchar este sentido homenaje al hacedor de la FIL, FIL Guadalajara.
El segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro concluyó de manera especial, donde se homenajeó al hombre que inició con la Feria Internacional del Libro, el licenciado Raúl Padilla López. Este homenaje se dividió en tres momentos especiales, donde se recordó al licenciado Padilla como el universitario, el licenciado Padilla como el promotor cultural y el licenciado Padilla el amigo. La doctora Ruth Padilla Muñoz recordó a Raúl Padilla el universitario, el ex rector quien impulsó la reforma que dio origen a la Red Universitaria de Jalisco.
En principio quisiera decir, ¿qué le dio Raúl a la universidad? ¿Qué le dio el licenciado Padilla a la universidad? Lo primero que le dio fue su vida. Él era un hacedor de sueños, y un hacedor de sueños capaz de concretarlos en la realidad. Tejía sus proyectos, su visión de futuro en beneficio de la sociedad alrededor de la universidad. Tejía los hilos finamente y era capaz de articular todas esas partes que conformaban su gran proyecto en uno solo, que fue la reforma universitaria. Y hoy vivimos la realidad de ese sueño de licenciado Padilla.
Posteriormente, Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, recordó al licenciado Padilla, el promotor de la cultura, nombrando algunos de los eventos generados por él.
La Bienal de Novela Vargallosa, que se comenzó a realizar aquí, por iniciativa de Raúl, que es un evento muy importante al que hay que sumar el Festival de Cine. Como hecho cultural, todo esto que tiene como eje Guadalajara, pero tiene una radiación internacional y yo diría una radiación mundial. Es decir, Raúl supo sacar
a la Universidad de Guadalajara, del tradicional marco provinciano y volverlo un escenario verdaderamente internacional, el segundo escenario más importante del mundo en la Feria del Libro y el más importante en la lengua castellana, creo que es muy importante.
El presidente municipal de Zapopan, con licencia, Juan José Frangé, hizo mención del licenciado Padilla como amigo, contando cómo fue que se conocieron y el inicio de su amistad.
Pero les quiero decir que Raúl era mi amigo, era mi hermano. Después de la muerte de mis padres, la muerte más dolorosa ha sido la de Raúl. Conocí a Raúl, se van a reír, muchos no van a saber cómo. Aquí está la familia López Taylor, por ahí los vi. Grandes amigos, primos también de Raúl, primos hermanos. Y lo conocí jugando golf. ¿Quién se iba a imaginar que Raúl Padilla jugaba golf? Así se los digo, y así fue durante muchísimos años. Yo tenía 8 años y Raúl tenía 12 años. Y ahí lo conocí y empezamos a jugar.
El homenaje terminó con una ovación de pie y una ronda de aplausos por los asistentes en honor al ex rector, promotor de cultura y fundador de la Feria Internacional del Libro, el licenciado Raúl Padilla. Para Palabra en Red, Nubia Campos.
Ahí está un poco de lo que se vivió el día de ayer por la noche ahí en el auditorio Juan Rulfo, abarrotado, y sí, un poco de lo mucho que se dijo. Creo que nos haría mucho falta mucho tiempo para poderlo resumir todo, pero esto es un poco un panorama de lo que se dijo en este homenaje a Raúl Padilla López. Nos vamos ahora con qué hay que hacer. Si va a venir usted a la FIL y tiene contemplado una vuelta por la Expo, ponga atención a esta, que es la agenda de actividades de este lunes 27 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y si todavía no se decide, ojalá se decida con esta invitación.
Lunes 27 de noviembre.
Para el tercer día de actividades de la feria recomendamos el programa de FIL Pensamiento, Mujeres en el Poder, El Rumbo de México, Desafíos frente a la Justicia, Acceso a la Información, Transparencia y Libertad de Expresión, en el Salón México 1 del Hotel Barceló. En FIL Ciencia, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo la Mesa de Diálogo, Literatura y Ciencia. El embate del cambio climático en la literatura en el Salón C del Área Internacional. También a las 4, el Auditorio Juan Rulfo recibirá a 1,000 jóvenes con Coral Bracho. Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023. La Unión Europea, invitada de honor, presentará a las 5 de la tarde Europa en la Literatura, narrando el continente en el Salón 1 en la Expo. Y a las 8 de la noche, la presentación del libro Historia, ¿para qué? Ecos de Historia, ¿para qué? Del autor Héctor Aguilar Camín, en el Salón G del Área Internacional.
Bueno, ahí están algunas invitaciones para que ustedes vengan, se den una vuelta por la FIL. Hay muchísimas actividades más, dense una vuelta por acá. Miren, antes de irnos al corte, quiero decirles que vamos a regalar el libro Dime que no es cierto, de Francisco Martín Moreno. Esto es de la editorial Alfaguara, y bueno, este libro, que además nos dice por acá, las venganzas no son nada nuevo en la historia, son tan viejas como el hombre en sí mismo. Bueno, este libro que les estaremos regalando, ustedes pueden participar con nosotros y se ponen en contacto a través del WhatsApp 33 20 53 69 75. Lo repito, 33 20 53 69 75 para que se anoten esta rifa, Gary.
Y desde todas las regiones en donde tiene presencia la Red Radio Universidad de Guadalajara pueden participar a través de este WhatsApp. Solo mándenos un mensajito y díganos que quieren participar por el obsequio del libro.
Así es, pues nos vamos a nuestro primer corte y regresamos aquí a Palabra en Red.
Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Libros, colores, autores, artes, familia, amistades, abrazos, sorpresas. Nos une la diversidad, nos une la FIL. Unión Europea, invitada de honor. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara.
Red Radio Universidad de Guadalajara invita.
Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Estamos de vuelta en Palabra en Red desde la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Continuamos con más de lo que hemos preparado para usted en esta segunda emisión de este esfuerzo de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Vamos ahora a escuchar un poco del trabajo y en memoria del escritor Milan Kundera, quien falleciera durante el último año y a quien hay que reconocerle además pues un asistente regular a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde tuvo presencia en varias ocasiones. Escuchemos.
Su trabajo, sus letras, sus ideas, su legado se quedarán para siempre. In memoriam.
Ser mortal es la experiencia humana más esencial y, sin embargo, el hombre nunca fue capaz de aceptarla, comprenderla y comportarse de acuerdo con ella. El hombre no sabe ser mortal y cuando muere, ni siquiera sabe estar muerto.
La insoportable levedad del ser. Una novela del autor Milan Kundera, quien falleció el 11 de julio del 2023. El autor checo fue un partícipe recurrente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en su 37ª edición presentará su colección privada denominada La Biblioteca de Milan Kundera.
In memoria.
Bueno, ahora les invitamos a escuchar esta entrevista que realizó nuestra compañera Gaby Ruiz, que aquí está, a Francisco Martín Moreno sobre su libro Dime que no es cierto. Francisco Martín Moreno, quien es historiador, columnista. Esta es su primera novela de ficción y bueno, vamos a escuchar esta entrevista.
Primero, Francisco, muchas gracias por aceptar platicar con Radio Universidad de Guadalajara, por compartir con nosotros esta experiencia del 2023 en su visita a la FIL Guadalajara. Primero, pues cuéntanos un poquito cómo le ha tratado Guadalajara.
Ay, de maravilla. No, yo tengo muchos amigos en Guadalajara, en Jalisco, y me encanta venir aquí.
Y ahora viene a la FIL en esta edición 37 con un nuevo libro bajo el brazo.
Sí. Déjame decirte, yo tenía un programa de televisión que, uh-huh, que se llama El Refugio de los Conspiradores. Duró 13 años, en donde hablamos nada más de historia de México. Yo era el conductor. Y llegó un momento en que el año pasado fueron 200 años de la consumación de la independencia. Y luego viene, el asesinato de Villa, hace tiempo que sí, el asesinato de Carranza, que sí, Álvaro Obregón, Tecuichpo, la hija de Moctezuma. Yo cuando dije, ¿sabes qué? Necesito un aire, oxígeno. Pero tampoco quería meterme ya en la política. Ya estaba harto. Yo dije, no, ya. Ya no quiero saber de la historia. En un rato.
Porque la historia, ni de la política.
Ni de la política. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que hacer algo distinto. Ya no quiero meterme en la política. Y decidí incursionar en una novela libre. Y entonces fue muy interesante porque un amigo mío me dijo que fuera a ver a una bruja. Entonces dije, ¿cómo? Me dijo, sí, yo ya fui a ver a una bruja. Y me dijo maravillas de la salud, del amor, de las finanzas, del porvenir. Y me salió rete bien. Ve a ver a la bruja tú. Le digo, estás loco. yo no voy a ver a la bruja. Me convenció, fui a ver a la bruja. Pero dije, ahí está la novela. Entonces inventé un magnate.
¿De esas experiencias?
De esa experiencia. De que mi amigo me dijo que fuera a ver una bruja. Salió, dime que no es cierto. Fíjate nada más cómo son las cosas. De haber ido a ver dos brujas. Entonces inventé un magnate que era muy supersticioso, pero muy supersticioso. Y entonces, y un amigo lo convence de que vaya a ver, como me convencieron a mí, que fuera a ver una bruja. Ya, rompe con la rutina, es algo distinto, parece que... Entonces, pues sí, ¿verdad? Sí, va a ver a la bruja y la bruja le dice, al tirar el tarot, tuve que estudiar el tarot, le dice en la primera carta, mijito, tu mujer te engaña con otro hombre. Y le arrebata las barajas. ¿Cómo? ¿Dónde dice? Aquí no dice, pero son las interpretaciones. Entonces le empieza a seguir, le pone detectives, le hackea las cuentas, le espía en el teléfono, le pone investigadores, hasta que, no te voy a decir el cuento largo, a los 3 meses ya no aguanta, él dice, voy al salón de belleza, aquí está el mono, voy a comer y aquí está otro, voy a esto, ya voy a casa de mi mamá y aquí está, no, ya, digo, si no crecen ni se pelean ni truenan. Y a los 8 meses va a una reunión este magnate para brindar porque habían cerrado un negocio que era la construcción del tren de la Ciudad de México a Querétaro, un tren bala, que viajaba a 600 kilómetros por hora. Y cuando está brindando con salud, 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 ve a su esposa sentada en la mesa, agarrada de la mano con el amigo que le dijo que fuera a ver a las brujas. Y ahí comienza la novela.
Ahí comienza la novela.
La venganza, el odio, el rencor. Y empieza la venganza. Una venganza terrible. Sin pensar en que quien se venga, cava 2 tumbas. La de la persona de la que te vengaste y la de él.
Francisco, ¿cómo fue entrar ahora a una narrativa distinta? Después de... Digo, hemos visto sus letras en otros ámbitos, como en el ámbito periodístico y hablando de otros temas. ¿Cómo fue meterse a las historias?
Bueno, fue lo más maravilloso, Javi, porque no volví a un archivo, no volví a la hemeroteca, ya no busqué a ningún testigo de nada, no tuve que investigar nada. Escribí todo lo que me salió del fondo del alma.
Tuvo que estudiar de tarot, decía.
Ah, sí, tarot, sí. Bueno, sí, ya. Estudié el tarot, estudié las líneas de la mano, estudié, porque pues estudiar me encanta.
¿Quién debe acercarse a este libro? ¿Quién debe leer? Dime que no es cierto.
Yo te diría que pues está para todos los jóvenes, por ejemplo, también, que tienen que entender que no hay tiempo, porque mientras tú estás dudando qué vas a hacer con tu vida, pues puedes decir qué voy a hacer y qué no voy a hacer, pero no por eso se detienen las manecillas del reloj. Mientras tú decides qué vas a hacer, el tiempo sigue corriendo. Y de repente tienes 28, 30, 32, 35, 40, el tiempo sigue pasando. Y no tienes todo el tiempo. Hay momentos, yo entiendo que la vida es búsqueda, pero pues muchas personas que yo conozco, también lo digo ahí, dicen, no, pues yo aquí ya me quedo porque estoy en una zona de confort. Entonces mucha gente está en la búsqueda. Muchas personas encuentran, pero no lo ejecutan. Y ahí se quedan, en una zona de confort. Otros sí. Por eso me decía un día Gabriel García Márquez, me dice, Paco, me dijo un día en Cuernavaca, no se puede ser feliz sin ser valiente.
Hombre.
Me dijo, no conozco un solo cobarde que sea feliz. Los cobardes no son felices. Muchos jóvenes que lo lean se van a dar cuenta de que tienen que escoger y escoger rápido, porque el tiempo te atropella. No te das cuenta.
Francisco, ¿tendría alguna segunda parte o qué sigue ahora que ya exploró el mundo de las novelas?
Pues igual viene la segunda parte, pero tal vez tengo que terminar. Es mi compromiso con la editorial, mi trilogía política mexicana. El primero fue Ladrón de Esperanzas, la vida de López Obrador. Luego escribí México Roto. Uh-huh. Y me falta el tercero, que no lo voy a publicar el año que entra porque me quiero esperar a lo que ocurra en las elecciones. Uh-huh. El año que entra, pero lo voy a publicar en el 25. Ya te puedo dar el título. El título se va a llamar Se los dije. Así se va a llamar. Entonces, ese es el plan que tengo. Pero eso hasta el 25. Sí. Igual el año que entra, pues se me ocurre un otro sí digo de algo por el estilo. No lo sé. Tengo muchos planes en la cabeza, que también es lo importante, ¿no? Yo creo que lo peor que te puede pasar es que no tengas planes. Entonces tengo planes que me hacen muy feliz y quiero construir y hacer y deshacer y el cine. Ahorita, por ejemplo, para que te des una idea, mi novela de la trilogía erótica mexicana de Los Arrebatos Carnales. Uh-huh. Yo creo que empezamos en febrero a grabar El Arrebato Carnal entre Díaz Ordaz y La Tigresa. Tremenda historia. Y luego siguen Los Arrebatos Carnales de Maximiliano con Carlota. Ese que sigue. Y el que sigue es Porfirio Díaz con Carmelita Romero Rubio. Entonces, pues como ves, no hay manera, ¿no? Y también estoy haciendo México Sediento cuando se acabe el agua en el país. Entonces, de que tengo pues, muchas fuentes de abastecimiento de energía y de placer, pues sí, sí. Pero en el orden literario ahorita sí, no creas que lo tengo tan claro. Más que se los dije. Eso sí.
Pues muchísimas gracias, gracias por platicar con nosotros y pues ya estamos invitando a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara que se acerquen a este título. Y dime que no es cierto una historia de Francisco Martín Moreno, una novela. Acérquense a la novela.
Sí, libre, una novela libre, sin política, sin historia, con ambiciones, con celos, con rencores, con malagradecimientos, vivencias, lo que es el ser humano en general y cómo muchas veces no te das cuenta cómo ciertos sentimientos están determinando tu conducta. Y hay que tener cuidado. Pero vuelvo a lo mismo para concluir, no se puede ser feliz sin ser valiente.
Esa es una gran lección. Muchísimas gracias, Francisco.
A ti,
bien, pues esta fue la entrevista que realizó mi compañera Gaby Ruiz a Francisco Martín Moreno, que por cierto estamos regalando su libro Dime que no es cierto. Si ustedes se comunican con nosotros a través del WhatsApp 33 20 53 69 75, por ahí lo atiende Silvia Osorio. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Estamos conociendo a la Unión Europea a través de su música, Gaby. Entonces esta parte se llama Conoce a la Unión Europea por sus exponentes y vamos a escuchar algo de Austria.
Conoce a la Unión Europea por sus mejores exponentes musicales. Invitada de honor a la Feria Internacional del Libro 2023. La República de Austria es uno de los países que forman parte de la Unión Europea desde 1995. Su capital es Viena, tiene una población de casi 9 millones de habitantes. Limita con la República Checa, Alemania, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia al sur y Suiza. No tiene salida al mar, lo que le ganó el sobrenombre de Corazón de Europa. Comprende parte de los Alpes Orientales y de la cuenca del Danubio. Austria ha sido el lugar de nacimiento de muchos compositores famosos como Mozart y Wolf, entre otros muchos nombres. Viena ha sido desde hace mucho tiempo un importante centro de la innovación musical. Austria ha producido también un notable músico de jazz, el pianista Joseph Zawinul. Otro referente es Falco, aclamado músico de rock y pop. Se convirtió en uno de los más famosos artistas de la New Wave en los 80s, especialmente por su canción Rock Me Amadeus, dedicada a Mozart. Vamos a escuchar a Wanda, una banda austriaca de indie pop creada en Viena en 2012. Cantan en alemán y en dialecto vienés. Tienen influencia del movimiento austropop y del desaparecido Falco, tanto como de bandas de rock británico. El tema es Columbo. Estás escuchando Palabra en Red. Und Columbus schauen.
Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía. Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara.
Estamos de vuelta con más de Palabra en Red desde la Expo Guadalajara, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y entre los eventos, los muchos eventos y las muchas cosas que suceden en esta FIL, se llevó a cabo una mesa, ¿sí fue una mesa de diálogo?
Sí, fueron dos mesas, digamos, un conversatorio de dos mesas, en donde llamadas A 100 años del mito, Pancho Villa.
Y justo de ese tema vamos a escuchar esta producción a cargo de Dolores Hernández, de Bandido a Héroe, Pancho Villa, el caudillo mexicano de claroscuros. Escuchemos de qué fue.
Dentro del marco de FIL Pensamiento, el Centro Universitario del Norte organizó un par de mesas tituladas A 100 años del mito, Pancho Villa, conversatorios en donde se discutió acerca de la figura de este emblemático y controversial personaje de la Revolución Mexicana. El primero de los conversatorios, que se llevaron a cabo el domingo 26 de noviembre, llevó el título De Bandido a Héroe, Pancho Villa, el caudillo mexicano de claroscuros, en donde participaron la doctora en Historia por la UNAM, Georgette Emilia José Valenzuela, el también doctor en Historia por la Universidad de Chicago, Robert Curley, y el escritor, promotor de la lectura y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, quien para abrir esta mesa mencionó lo siguiente.
Y cuando ahora celebramos 100 años de persistencia de la figura de Pancho Villa en nuestro pasado y en nuestra historia, y por lo tanto nos relacionamos con él de nuevo, preguntándonos ¿qué hubo ahí? ¿Por qué este personaje genera atracciones tan potentes y odios tan furibundos? Pues se volvieron a desatar los odios. Válgame el cielo, qué beligerantes estamos los mexicanos con nuestra historia. De repente todos los historiadores conservadores de este país decidieron que odiaban a Pancho Villa. El director de Excelsior le dedica un editorial de cerca de 15 cuartillas con una fuente de información, lo cual demuestra la habilidad del director de Excelsior para tratar con la historia. Su única fuente de información es el único profesional del antivillismo que conozco, que es un historiador chihuahuense que vive de ser antivillista. Negocio por demás amplio si encuentras curas que te paguen el antivillismo. El editor en jefe de Reforma dedica 5 editoriales en un año a hablar mal de Pancho Villa: asesino, misógino, virulento, terrible, etcétera. 5. Y tú dices, ¡ah! ¿Pero qué pasa? Aguilar Camín, 7 artículos de periódico. Y no me puedo seguir por ahí horas y horas viendo cómo la intelectualidad conservadora de este país, hago el signo del vampiro, no vaya a ser que sean contagiosos, ha retraído al presente a Pancho Villa para señalar el lado oscuro de un personaje.
Sin olvidar el mito que envuelve al caudillo revolucionario, Taibo también mencionó que quienes se han dedicado en serio a la historia del villismo han estudiado el lado oscuro, es decir, la facilidad con la que Villa utilizaba su pistola, su relación con las mujeres, su poligamia y su bandolerismo, pero que son acciones que deben leerse en contexto, cosa que no han hecho los escritores conservadores. Por otra parte, el doctor Robert Curley expuso una revisión de la figura del Centauro del Norte desde el punto de vista metafórico.
Llego a la conclusión de que Villa no existe. ¿Por qué digo que Villa no existe? Villa no existe, creo, porque siempre lo conocemos a través de las caracterizaciones de otros, a través, digamos, de un mundo de caracterizaciones que sobredeterminan la persona y el personaje, el caudillo, el bandido, el gran hombre. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese tipo de situación? Tenemos que preguntar quién hace la caracterización y por qué, o sea, cuál es su pretensión. Un problema para entender a Villa es que no hay un archivo realmente. Villa existe en la memoria popular, no hay un archivo, digamos, de la División del Norte, por ejemplo, y eso hace más difícil nuestro trabajo como historiadores. Conocemos a Villa por Torreón, lo conocemos por la batalla de Zacatecas, pero lo conocemos por la prensa, lo conocemos por las canciones, los corridos, lo conocemos por una memoria popular. Y es una forma, digamos, de manufactura de mito, de leyendas, de mitología.
Por su parte, la doctora Georgette José Valenzuela recordó que al pasado hay que verlo con ojos del pasado y también señaló la falta de consensos en relación a los eventos históricos por los que atravesó Pancho Villa.
Escribió un autor hace un tiempo: Pancho Villa es el héroe nacional que mejor se conoce por lo que no fue, aún en el entendido que conservemos testimonios que lo asemejan definitivamente a su personaje real. Al recuperar su imagen desde las miradas más superficiales hasta los estudios más sesudos, se nos muestra a un Villa complicado en una abierta humanidad, complejo en sus contradicciones, multifacético en sus relaciones con el poder. De todos los héroes nacionales, y quizás por ello ha pasado a formar parte de las leyendas, Villa es uno de los pocos que desdeñó el poder, que pudo burlarse de él y que pudo poseerlo y despreciarlo, conocerlo e ignorarlo. Villa fue poderoso como líder revolucionario, como conductor de masas, como guerrero, y fue débil como político y demagogo, ingenuo e improvisado héroe. Villa ha sido utilizado históricamente de acuerdo a la conveniencia y oportunidad de la óptica con que ha sido observado, como héroe o como bandido, como libertador o como sanguinario, como romántico o violador, como imprudente o como juicioso, como loco o como héroe, ya sea de la historia misma o de las historietas de periódicos, novelas, cómics y películas. Sus muchas y reales caras tienen un valor de uso no especificado por nadie y abusivamente explotado por todos. Ustedes deciden cómo ven a Villa, héroe o bandido.
Para Radio Universidad de Guadalajara, Dolores Hernández.
Bien, pues ahí escuchamos parte de lo que es aconteció ayer en esta mesa en relación a la figura de Pancho Villa. Y bueno, yo quiero invitarlos a escuchar a continuación esta nota que nos comparten nuestros compañeros de Puerto Vallarta. Es sobre la presentación del libro Ciencia Apantallante, esto del Centro Universitario de la Costa, es del investigador Luis Javier Plata Rosas.
El investigador del Centro Universitario de la Costa y divulgador científico Luis Javier Plata Rosas presentó este 26 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Ciencia Apantallante, una antología de textos publicados por el autor.
Pues Ciencia Apantallante reúne pues textos que escribí a lo largo de aproximadamente un año en el diario El Universal. Aparecieron en una sección que ya no existe, que se llama Intangible, y aparecieron también en la versión impresa del diario, en la sección de espectáculos, y tratan pues sobre cine, animaciones japonesas, anime y caricaturas que tienen que ver con diferentes aspectos de la ciencia.
Además, nos comparte el impacto que desea generar en la sociedad.
Yo espero aportar una divulgación que no solo sea algo de entretenimiento, algo de pedagógico, ¿no? De que, bueno, es que la leo porque quiero enterarme de esto y explicar tal o cual cosa, sino que tenga una calidad y una cualidad literaria, que se valga pues de diferentes recursos literarios para tender puentes entre ciencia, humanidades y arte. Que además de que en principio sea disfrutable y en principio sea entretenida y en principio sea instructiva, pues que además pues dé pues este placer intelectual de leer algo que digas, bueno, pues sí, es que no solo me gusta lo que dice, sino cómo lo dice.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Palabra en Red, Evelyn Casillas.
Agradecemos a todo el equipo de Radio UDG en Puerto Vallarta por el trabajo que nos han compartido. Con esto nos vamos a ir a la pausa, el último corte de estación de esta emisión de Palabra en Red, no sin antes invitarlo de nuevo a que participe con nosotros para llevarse este el libro de Francisco Martín Moreno, Dime que no es cierto, a través del WhatsApp 3320536975. Volvemos, esto es Palabra en Red.
Palabra en Red, a través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara.
El día de hoy, el Centro Universitario de la Ciénega participa como coorganizador en Fil Pensamiento. Acompáñenos hoy a reflexionar sobre
la identidad europea vista desde fuera y dentro.
Estudiosos e interesados en este tema responderán a las interrogantes relacionadas a la configuración de la identidad colectiva en la Unión Europea. explora con nosotros los factores históricos, geográficos y socioculturales que han transformado al viejo continente y los ecos de estos cambios en el presente.
Conferencia sobre el futuro de Europa.
¿Cuál ha sido la verdadera esencia de la identidad europea?
La Unión Europea y México anunciaron la apertura de...
¿Es posible que obedezca a las necesidades de reubicaciones internacionales propiciadas por las crisis mayormente económicas?
La Unión Europea y Japón se muestran dispuestos...
¿Está configurada por un proceso histórico natural? El doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón, sociólogo y profesor investigador del CUCINEGA, acompañará este diálogo entre Shada Islam de Bélgica, Luis Posada Bueno de España y Diego Holstein de Argentina. Acompáñanos y participa. La cita es hoy a las 7 de la tarde en el Salón México 1 del Hotel Barceló. Para Palabra en Red, Vicente Villanueva.
Ahí está información de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nosotros continuamos con más. Ahora la intervención de Radio UDG en Autlán. Una nota sobre el coloquio de historia homenaje a Enrique Flores Cano. En este coloquio participa el Centro Universitario de la Costa Sur.
Del CUCSUR a la FIL y de la FIL a Palabra en Red. Coloquios y reconocimientos.
FIL Pensamiento. Coloquio de historia, homenaje a Enrique Flores Cano. Habla Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del CU Costa Sur y participante del coloquio de historia organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Hay un coloquio en el cual nos invitaron también, estará también la doctora Lilia Oliver, exrectora también de nuestro centro. Y bueno, es en un homenaje al doctor Enrique Flores Cano, que yo creo que muchos de los radioescuchas lo conocen por el gran trabajo que hizo de divulgación de la historia de México. Él falleció el año pasado, es un homenaje para él. Él es alguien que para nuestro centro también es importante porque él estuvo, fue el primero que estudió el tema de los precios del maíz y su impacto en la sociedad. Uh-huh. Es decir, como ahora se habla de la gasolina, durante toda la época colonial se hablaba del maíz. Si subía el precio del maíz, pues era el tema del alimento para la población, pero también para los animales, las bestias de carga. Entonces, tiene un trabajo muy interesante, pero también pues todo lo que fueron los símbolos patrios, todo lo que es los mitos de Quetzalcóatl, y ahí estaremos hablando de la importancia de Enrique Flores Cano, el trabajo de la historia de México. Y bueno, el maestro Jardel me comentaba cómo él en ese interés también vino hasta la Sierra de Manantlán para conocer el maíz perenne, el ciclo perennis, ¿no? Entonces, hasta acá vino. Entonces, creo que es muy, muy importante el que se le haga este homenaje también.
Participa Héctor Aguilar Camín, Jan Meyer, Juan Manuel Durán Juárez, Lilia Victoria Oliver Sánchez, David Carvajal López, Ira de Gortari. Miércoles 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Salón México 2, Hotel Barceló, Guadalajara.
Del CUCSUR a la FIL.
Para Palabra en Red, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, era un plan.
Bueno, pues continuamos aquí en Palabra en Red y ahora quisiera darle la bienvenida. Tenemos una invitada, ella es Cecilia Espinosa, directora de la Fundación Editorial SM. Nos da mucho gusto recibirte por aquí, Cecilia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Bueno, pues nos gustaría que nos hables acerca de las novedades editoriales que trae SM, platícanos.
Bueno, te quiero contar en esta ocasión de algo muy concreto que es desde la Fundación SM, un estudio que acabamos de presentar el día sábado sobre el profesorado en México. Fíjate que Fundación SM es la dueña de un grupo editorial, que es el Grupo Editorial SM, y la Fundación SM lo que nos dedicamos es a hacer proyectos educativos y culturales, y dentro de esos proyectos educativos y culturales lo que hacemos es mucha investigación educativa sobre los jóvenes, y en esta ocasión pues lanzamos el Observatorio de la Escuela en Iberoamérica, que justo lo que busca es arrojar información sobre lo que ocurre en las escuelas de los distintos países en los que estamos. Y este es un primer estudio que se hizo en España, en Brasil, en Chile y en México, y pues lo lanzamos apenas, el capítulo mexicano, con datos bien, bien interesantes. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque, fíjate, hay una frase que dice un informe de McKinsey, que dice que ningún sistema educativo puede ser mejor que sus profesores. Y si entendemos que el techo de la calidad de nuestros sistemas educativos lo ponen la calidad de nuestros maestros, pues entonces tenemos que entenderlos muy bien, tenemos que comprenderlos, tenemos que saber cómo están motivados, qué les duele, cómo podemos mejorar su desarrollo profesional para que esto tenga un impacto directo en la educación. Cuando un maestro cierra la puerta del salón de clases, ahí es en donde realmente ocurre el proceso educativo. Todos los que trabajamos en educación ponemos en las manos del profesor, los que hacemos contenidos, los que hacemos libros, los que hacemos todo lo que ocurre en el salón está ahí en las manos del maestro. Entonces queremos entenderlo y empezamos a estudiar un poco más sobre nuestros maestros en este país.
Cecilia, desde la Fundación SM, ¿quiénes trabajaron o con quiénes trabajó esta fundación para poder generar este estudio?
Bueno, este estudio es una iniciativa de la Fundación. Estamos siempre trabajando en alianzas con otras organizaciones, otros institutos en los países en los que estamos, porque justo es la manera en la que sumando esfuerzos podemos realmente tener un mayor impacto. Ahora que hicimos esta presentación, bueno, yo formo parte de la coalición por la excelencia docente y entonces este es un espacio en donde hay muchas organizaciones y estamos justo mirando los datos, empezando a generar reflexión. Como apenas acabamos de lanzar el estudio, vamos a empezar a tener pues muchos encuentros con maestros, con tomadores de decisiones, con autoridades educativas, porque lo que más nos importa cuando hacemos este tipo de investigaciones es que se conozcan los datos. Porque al final el propósito es que haya una mejora en las condiciones, en este caso de nuestros maestros, y con la luz que estos datos nos arrojan. Entonces, de aquí empieza un camino interesante. Ya hemos tenido 3 presentaciones, el sábado fue la de la Feria del Libro, y bueno, vamos a seguir trabajando con maestros, con maestras, con secretarios de educación, con tomadores de decisiones, con directivos, para que a la luz de esta información pues podamos pues ayudar a mejorar las condiciones de nuestros maestros.
Estos libros, este material que están preparando, que han estado preparando, Cecilia, entonces, ¿tiene la intención de ser un apoyo para la educación o es un apoyo más bien a la formación del profesor? Quisiera entender esa parte.
Sí, mira, lo que hace el estudio es como darnos una fotografía del estado de los maestros en nuestro país. Y a partir de ahí, pues sí, son insumos que tienen que pues arrojar un poco de luz para saber, primero los maestros se tienen que ver reflejados ahí, ¿no? Tienen que conocer esta información y tienen que discutirla y debatirla para que ellos también puedan hacer una defensa de su mejora profesional. Y por supuesto que esta información pues la acercamos a todos aquellos que trabajan con maestros para poder mejorar sus condiciones. Yo te quisiera dar 2, por ejemplo, para que se den una idea de lo que nos dice el estudio. Por ejemplo, una cosa que es muy linda es que ¿cuáles son los motivos más importantes para elegir la profesión docente? El 25% dice que mejorar la sociedad, el gusto por la enseñanza un 24% y la vocación un 23%. Esto nos da un total de 72% que pues tienen un sentido positivo. Al final, los maestros ofrecen un servicio, son estas profesiones de servicio, trabajan con personas, son los formadores de las futuras generaciones. Y entonces, un maestro que no tiene una convicción y una vocación por lo que hace, pues es una tragedia. Entonces, saber que un 72% de nuestros maestros realmente aman lo que hacen, eso nos tranquiliza mucho. Sin embargo, tenemos una crisis tremenda, porque hay una baja en la demanda de la profesión como tal. O sea, aquí tenemos una cada vez más carencia de maestros, ¿no? Cada vez es menos atractivo para las personas estudiar la carrera para ser maestro de primaria, para ser maestro pedagogo. O sea, cada vez tenemos menos maestros.
Entonces, perdón, Cecilia, dentro del estudio, ¿pudieron dar con la razón del por qué esa carencia?
Este estudio no lo arroja, porque aquí simplemente nos fuimos a cuáles son las motivaciones para quienes sí deciden estudiar la carrera, pero hay muchos otros estudios que sí te dicen pues que allá hay una baja en el reconocimiento de la profesión docente. Por ejemplo, antes de los maestros eran altamente valorados, ¿no? Eran reconocidísimos, y ahora ya no tanto. Ha cambiado mucho también la figura de los maestros, muchísimo. Antes el maestro se paraba al frente del salón y él era el todopoderoso, el que tenía el conocimiento, el que transmitía los conocimientos a los estudiantes. Ahora ya no es así. Ahora el conocimiento está en las redes, el conocimiento está en internet, el conocimiento está al acceso de todos, y el maestro se convierte en un guía de qué es lo que uno tiene que aprender, en qué momento. Entonces, bueno, tenemos información muy interesante y relevante en este estudio que invitamos que se acerquen y lo conozcan.
Cecilia, ¿cómo se financia este estudio?
La Fundación SM como te decía, es dueña del grupo editorial. SM se dedica a ofrecer libros educativos y libros de literatura infantil y juvenil, y gracias a la venta de todo lo que hacemos, recibimos, una parte se reinvierte en el negocio y otra parte viene a la fundación a hacer todos estos proyectos educativos y culturales, que siempre, por supuesto, trabajamos con otros y estamos siempre buscando apoyos con otras organizaciones, con otros institutos, para poder seguir potenciando lo que hacemos.
Cecilia Espinosa, te agradecemos mucho, es directora de la Fundación SM, te agradecemos mucho tu participación en este espacio de Palabra en Red. Estaremos al pendiente de cómo se sigue desarrollando el trabajo desde la Fundación y, por supuesto, con estos estudios. Muchas gracias.
Muchas gracias, y nada más decirles que consulten el estudio. Perfecto. En la página de la Fundación, mx.fundacion-mediosm.org. Muchísimas gracias y un gusto platicar con ustedes.
Gracias, Cecilia.
Gracias.
Muchas gracias. Nos vamos entonces a la cápsula sobre el espectáculo del día.
Claro, vamos a conocer al invitado para el Foro Fil de este día. Todos los días en la Fil Guadalajara también hay arte, también hay espectáculo en el Foro Fil.
Música, danza, artes escénicas, expresiones culturales de la Unión Europea en Foro Fil.
La Noche de Jazz Europeo será la culminación del Festival Eurojazz 2023 en México, presentado por primera vez en Guadalajara. Reunimos a destacados músicos europeos de jazz contemporáneo, el cuarteto austriaco Sketchbook Quartet y la saxofonista alemana Angelika Nieschen. Juntos dan una brillante muestra de la creatividad, originalidad y virtuosismo de la escena del jazz contemporáneo europeo. En un afán de colaboración innovadora, compartirán escenario con la conocida violonchelista latinoamericana Mabe Frati. Se presentarán en Foro Fil este lunes 27 de noviembre de las 21 a las 22:30 horas.
Bueno, tenemos el ganador del libro de Francisco Martín Moreno, Dime que no es cierto, y es para Hugo Castañeda. Pues muchas felicidades, Hugo, ya te vamos a decir acá a través de
Silvia. Silvia se pone en contacto con ellos, sí. Y entre todos los participantes, gracias a quienes se pusieron en contacto a través del WhatsApp. Y es momento de terminar Palabra en Red. Dolores, muchísimas gracias.
Gracias, Gaby Ruiz, un gusto, y pues no dejen de sintonizarnos el día de mañana a las 11 de la mañana, estaremos de aquí hasta el viernes, si no me equivoco. Esto es Palabra en Red, gracias a aquí el equipo de producción, Raúl Martínez en el control operativo.
A toda la red, gracias por habernos seguido esta mañana.
Hasta luego.
Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.